Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ho, ho, ho!
¡Feliz Navidad!
12 y 7 minutos, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Entramos ya de lleno en nuestra tercera hora. Tendremos nuestro repaso de la actualidad, como siempre, en la semana según Momón. Nos vamos a acercar hasta el reloj de la Puerta del Sol. Recibiremos como se merece, que a saber cómo es, a Rubén Ruiz, que llegará del Planeta R. Pero antes de nada, vamos a saber qué nos depara el tiempo para este fin de semana, que comienza ya mismo y que es un fin de semana muy especial. Antonio López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Compañero del tiempo de Telemadrid. Bueno, ¿qué nos espera? Porque esta mañana yo había mirado las previsiones, sí, y decía, no hay lluvia, pero me he mojado.
Sí, pues a ver, hay algunos fenómenos que a nosotros también nos sorprenden, aunque este yo creo que apunta más a esa niebla meona que se suele decir.
Uy,
de forma popular,
meona, por Dios.
Y que nos ha dejado, pero bueno, yo creo que ha, sí, sido, la precipitación ha sido importante. Es cierto que venimos de días de lluvia, que la atmósfera está muy cargada, el aire está muy cargado de humedad y las nubes muy bajas, y de ahí que hayamos tenido ese episodio, pero no hemos podido contabilizar ni siquiera décimas,
nada,
de precipitación. Entonces nos induce a pensar que ha sido una niebla meona, uh-huh, que nos ha dejado el suelo mojado por la mañana. Ahora está levantando, ya veremos si hoy veremos el sol o no, y esa va a ser la tónica del fin de semana. Probablemente mañana, día de Nochebuena y de Navidad, sí que veamos por la tarde algunos grandes ratos de sol. Y lo más significativo, las temperaturas. Esto no son temperaturas de invierno.
No.
Hoy hemos amanecido con 7 grados en Navacerrada, cuando lo habitual sería bajo cero. Vamos a tener, estamos teniendo ya, ayer máximas de 14-15 grados. Hoy es probable que se vuelva a repetir esa situación. Con lo que estamos 4 o 5 grados por encima de la media. Así arrancamos el invierno.
Fíjate, si miramos el mapa de España, estamos viendo cosas realmente increíbles.
¿En tu tierra,
en mi
ejemplo,
tierra, en Bilbao,
20 grados,
pero ¿esto qué es?
Sí, 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 pues el viento del sur. Ya sabes cómo se las trae allí el viento de sur, que arrastra en el resto de la península temperaturas, bueno, hace subir al termómetro, y allí especialmente pues parece que genera como un microclima primaveral, porque la gente estaba tomando el sol. Yo creo que en estos días se está tomando más el sol que en verano.
Ya sé que eres muy poco amigo de ir adelantando cosas. De momento tenemos un fin de semana por delante aquí en Madrid, sin lluvia.
Sin lluvia,
y
con buenas temperaturas.
Y para la semana que viene, que algunos nos cogemos vacaciones.
Bueno, la semana que viene
incluido.
Vamos a seguir, acabo de ver, como sabía que me ibas a hacer esta pregunta, acabo de ver un poco los modelos de previsión. Todo apunta a que vamos a seguir una situación anticiclónica. Eso tiene la parte buena y la parte mala. La parte buena es que por lo menos nos respeta estos días de Navidad. La parte mala es que hay previsiones estacionales que apuntan a que las temperaturas van a seguir estando por encima de lo normal. Y la lluvia, que es cierto que ha sido generosa,
sí,
en estas últimas semanas, pero parece que en las próximas semanas no va a aparecer mucho. Entonces, para la semana que viene, estabilidad con la formación de nieblas, que es lo típico en diciembre y enero. De momento, tanto pronóstico que escuchamos por ahí, bueno, que va a venir otra Filomena, que llegan las heladas, de momento no, de momento no, y además te estoy hablando con una semana. Es cierto que por la noche sí que van a bajar un poco las temperaturas, pero
bueno,
en valores suaves para lo que debería ser ya a finales de diciembre o principios de enero.
Lo de Filomena, Antonio, debe ser por esa borrasca tremenda que se han tenido en algunos lugares de Estados
Unidos,
temperaturas de 30 grados,
sí,
bajo cero. Claro, el miedo es, ¿esto viene para acá?
No tiene nada que ver, porque allí están muy cerca del círculo polar ártico. Ha sido lo que se llama una bomba ciclónica, que es, ¿os suena lo de ciclogénesis explosiva?
Hombre.
Pues es lo mismo, pero con aire ártico. Y eso lo que genera es fuertes temporales de nieve y de grandes heladas. Están teniendo máximas de 20 grados bajo cero y mínimas de 30 grados bajo cero.
¡Qué barbaridad!
Bueno, afecta a 200 millones de estadounidenses, o sea que abarca una buena parte. Se ha expandido desde el norte hacia la mitad de Estados Unidos y los tiene muy preocupados porque, hombre, yo creo que este temporal irá atenuándose cara a estos días de Navidad, pero es el primer temporal fuerte del invierno.
Bueno, pues por de pronto hoy que se produce la primera operación salida de las Navidades, tranquilidad,
sí,
calma,
cuidado con las nieblas.
Cuidado con la niebla, ¿eh?
Si van a Galicia, allí la lluvia está siendo muy persistente y además hay temporal de suroeste, con lo que el viento significativo. En el resto de España, pues esas nieblas, en general no va a haber viento, por tanto, situación tranquila.
Antonio López, compañero del tiempo, que tengas una feliz Navidad.
Muchísimas
unas felices
gracias,
vacaciones.
Te lo deseo a ti, a todo tu equipo y a todos los oyentes de Onda Madrid.
Un beso muy fuerte, gracias.
Muy bien.
Antonio a otro, de Antonio López, Antonio Martín Bomón. Muy buenas, Antonio.
Muy buenos días.
¿Qué tal lo llevamos?
Perfectamente.
Bueno, estupendo. Ya tenemos.
Con esta lluvia meona.
Niebla meona. Que no me va feo. Pero bueno.
Sí, pero es verdad que es muy típico. Siempre se ha dicho, es muy bonito. Yo estaba recordando cuando estaba hablando Antonio López. Un capítulo de Homer Simpson, siempre en ese surrealismo absurdo, ¿no? Que dice verdades como puños dentro del enfoque de tonto en el que se le pone, en el que hablando del verano decía: alegraros que este es el verano más fresco que vais a tener en vuestra vida. Bueno, pues alegrémonos que probablemente este es el invierno más crudo que vamos a tener en nuestra vida, porque es verdad que, guste o no guste, el cambio climático se nota y que cada vez, bueno, pues hay más calores y, por tanto, los inviernos son menos fríos y los veranos mucho más cálidos.
No, y luego los fenómenos atmosféricos cada vez más potentes, digamos, porque... cuando nieva poco, pero cuando nieva a manta. Y luego tenemos eso, filomenas o temperaturas de 30 grados bajo cero, como ocurre en Estados Unidos, que tampoco es normal. Pero en fin, bueno, vamos a repasar un poquito lo que ha pasado a lo largo de la semana. Mira, esta mañana he tenido en el programa al alcalde, a José Luis Martínez Almeida. Hemos hablado de los presupuestos, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la comunidad.
Donde pone el ojo, pone el balón, el alcalde.
Bueno, calla, que ya me ha dicho, me ha reconocido que es un desastre. Que dice, yo no sé por qué toco un balón, pero es que cuando lo veo, no puedo. El cuerpo va delante de la cabeza y me lanza el balón. Claro, todos los demás cuerpo a tierra. Porque,
un peligro.
Un peligro público.
Un peligro.
Pero hablando de los presupuestos, nos has estado contando un poco lo que supone que se paralicen los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, que haya que prorrogarlos por esa negativa de Vox, que ya dijo desde el principio que no iba a votar a favor, pero hombre, siempre había por parte del Partido Popular y de Ciudadanos, en este caso había esa esperanza de que a última hora recapacitaran. Ni han recapacitado en el Ayuntamiento ni lo han hecho en la Comunidad de Madrid y eso tiene consecuencias.
Me parece una mala noticia, porque además ya no es una cuestión de lo que se le hace a unas instituciones como el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma justo en los últimos meses antes de unas elecciones, y por tanto muchas medidas que evidentemente se iban a tomar, que eran medidas que favorecían a los propios madrileños, pues se tienen que quedar aparcadas o esperando al próximo año, porque se tienen que prorrogar los presupuestos anteriores. Pero es que a mí me parece un error político enorme por parte de Vox esta actitud. Es una actitud, en estos momentos, el centro y la derecha tienen que tener claro que ahora mismo, si algo deben perseguir, es hacer una oposición a Pedro Sánchez y al Partido Socialista tal y como está. Por tanto, estas medidas lo único que dan es oxígeno precisamente a las políticas socialistas y a las políticas de Pedro Sánchez. Así que no entiendo para nada la política que ha hecho Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid, y mucho menos la política que ha hecho Monasterio en la Comunidad de Madrid. Ese voto con la izquierda para paralizar unos presupuestos del centro-derecha, que son unos presupuestos además liberales, que pueden gustar más o menos, pero que no puede, seguramente vos no está en contra de las líneas generales de esos presupuestos, me parece una pataleta. Y después en la Comunidad de Madrid, el que encima sea por un error que ellos han tenido, que no han presentado las enmiendas en el plazo debido, y después el que monte una pataleta, se equivoquen incluso diciendo que si presentaran los presupuestos se podrían llegar adelante, con el desconocimiento que supone que todo el proceso se vuelve a poner en marcha y por tanto no habría presupuestos después de que ellos han votado no al dictamen final de esos presupuestos, pues me parece un error político para un partido como Vox, que no logro entenderlo, y que supongo que, bueno, precisamente si algo castigó en las urnas a Ciudadanos en Madrid fue la falta de lealtad en estas cuestiones.
Bueno, pues nos vamos al Congreso de los Diputados, donde han ocurrido muchas cosas a lo largo de la semana. La penúltima, porque la última ha sido la aprobación de la conocida como ley trans, de la que ahora hablamos, pero definitivamente se ha firmado el certificado de defunción de dos delitos, el de sedición y el de malversación.
Ya. En primer lugar, decir una cosa. Yo he vivido esta semana o la semana final pasada y estos comienzos como si hubiera habido en España cuatro golpes de Estado. Es decir, porque evidentemente se ha anunciado tantas veces que había golpes de Estado por parte de la derecha, por parte de la derecha mediática, golpe de Estado de las togas, etcétera, etcétera, que parece increíble. Después, el Partido Socialista lo que debería comprender es que trató de hacer unas reformas a dos leyes orgánicas del Poder Judicial para controlar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, haciendo unas enmiendas de última hora en una proposición de ley que lo que pretendía era reformar el Código Penal, y que lo único que hizo el Partido Popular fue hacer un escrito al Tribunal Constitucional para que paralizase eso. Pero cuando yo el lunes a las 10 de la noche el Tribunal Constitucional paralizó, como era lógico, una medida que dejaba sin amparo a los propios representantes, a los diputados de los que no estaban en esa mayoría que apoyaba al gobierno, y amparaba a esos diputados, que tantas veces lo ha hecho el Tribunal Constitucional en tantísimas circunstancias. Lo que más me sorprendió es que la opinión pública estuvo pendiente durante unas horas para ver si el Congreso de los Diputados, el Senado y el propio Gobierno acataban la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Nos estamos volviendo locos en España?
Yo creo que hemos llegado ya a un clima, Antonio, en el que aquí todo el mundo se pasa de frenada. Se está utilizando un lenguaje que realmente muy preocupante, porque crea alarma y crea la sensación de que vivimos en un país que no es como parece que es, ¿no? O como se nos quiere transmitir que es. Esto es una democracia, se supone que es una democracia sólida además, y empezar a hablar eso de golpes de Estado, de jueces que no cumplen las leyes, en fin, esto es tremendo, pero bueno, claro. Ese mensaje del presidente del gobierno llamando a la serenidad, por Dios, es que daba miedo.
Bueno, claro, después al día siguiente ver a un presidente del gobierno que hace una declaración institucional para llamar la serenidad, para insistir otra vez en que está en contra de lo que ha decidido, pero que van a acatar lo que dice el Tribunal Constitucional.
Es que solo
pero
faltaba,
faltaría más, que es una democracia donde todos, a pesar del invento este que han salido ahora del tema de la soberanía popular, todos los poderes, es verdad, emanan del pueblo.
Sí.
Pero todos los poderes están sometidos al imperio de la ley, como es lógico en un Estado de Derecho, en una democracia. También, desde luego, el gobierno y también el propio Congreso de los Diputados. Si no, Bueno, no hubieran declarado inconstitucional, por ejemplo, los dos estados de alarma, ni el estado de sitio que se hizo en Madrid. Y sin embargo, pues el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. También lo declaró el Congreso de los Diputados. Pues son cuestiones normales, juegos normales. Y lo que no se puede es tratar de presionar a un Tribunal Constitucional que, aunque algunos de sus miembros tengan prorrogado su mandato porque no han sido capaces los políticos de ponerse de acuerdo para renovarles, están en su mandato pleno, no decae ni un ápice su mandato. Y después, entrando un poco en el tema de los dos delitos que se aprobaron ayer en el Senado, que hablabas tú, el delito...
No, que se aprobaron, que se eliminaron, el de malversación
y el de malversación, pero que se aprobó. Me refiero a la proposición de ley que eliminaba el delito de sedición y abarataba el de malversación. Bueno, pues a mí me parece que, en primer lugar, pretender decir que el delito de sedición se elimina porque de esta manera se pacifica socialmente Cataluña, pues bueno, en estos momentos lo que se está haciendo es dejar sin armas a la democracia española para que, si vuelve a pasar algo en Cataluña, como pasó en octubre de 2017...
En Cataluña o en cualquier parte del país, cuidado.
Pues no se pueda, no tenga armas la democracia para poderlo combatir. Y después, ya en el cuanto al tema del delito de malversación, un gobierno que ha llegado a donde ha llegado con Pedro Sánchez, después de una moción de censura contra Mariano Rajoy, al que acusó de corrupción cuando Mariano Rajoy no ha estado nunca ni siquiera imputado por un delito de corrupción, que sea el que abarate un delito de corrupción como la malversación de fondos, pues me parece inaceptable. Es decir, es que no hay por dónde cogerlo que unos políticos abaraten el delito de corrupción de otros políticos porque son sus socios o son sus amigos. Por tanto,
hombre, fíjate, de hecho hay algunos varones socialistas que se han mostrado muy escandalizados con esto. Luego, a la hora de la verdad, han votado todos como un solo hombre, como ocurrió ayer también con esa ley trans que finalmente se ha aprobado sin que se hayan tenido en cuenta ninguna de las enmiendas que puso sobre la mesa el propio Partido Socialista, que temía que la ley, tal y como había salido del Consejo de Ministros, tuviese algunos puntos inconstitucionales. Bueno, pues finalmente ha votado a favor de una ley que a lo mejor puede ser, o que ellos pueden sospechar que tiene algunos aspectos anticonstitucionales. La única persona del Partido Socialista que se abstuvo, tampoco es que votó en contra, se abstuvo, fue Carmen Calvo. Lo que nos hace, y además ha salido declarando que ha tomado una decisión muy complicada, absteniéndose, lo que nos vuelve a llevar a ese eterno tema, que es el de la disciplina de voto, que es un tema que a mí siempre me ha tenido muy perpleja, Antonio, porque recordemos, los escaños son de cada uno de los diputados, no son de un partido. No son los escaños que tiene el Partido Socialista, no son del Partido Socialista en el Congreso. A ver si esto lo aclaramos. Son de cada uno de los diputados. Por lo tanto, cada uno de los diputados tendría que tener esa libertad para votar lo que creyese que es mejor en conciencia. Sin embargo, alguien que no vota lo que dice el partido sale casi disculpándose, sabiendo que se enfrenta a una sanción, y hablando de una postura valiente. Es que esto es un despropósito.
Bueno, y sobre todo, que es que tú lo dices, lo has explicado perfectamente. La Constitución española establece que los diputados y senadores no están sometidos a mandato imperativo. A ningún mandato imperativo.
No.
Ni siquiera al mandato imperativo de los propios ciudadanos que les han votado. Después ellos son libres de ejercer la representación como mejor les convenga. Y serán los ciudadanos los que los apreciarán o lo depreciarán cuando vuelvan a votar. Pero, sin embargo, se acepta con toda tranquilidad el que hay unas reglas que marcan los partidos o los grupos parlamentarios en las que nadie se puede salir de esas reglas.
Es en todos los partidos.
Incluso en temas en conciencia o en asuntos que el partido y el propio diputado, cuando se ha presentado en sus circunscripciones, han defendido lo contrario y están haciendo otra cosa diferente. Y bueno, pues pasa como lo de Carmen Calvo ayer, que tiene que pedir disculpas por romper la disciplina de voto y después incluso someterse a una
¿Una sanción?
Una sanción que le van a poner el propio grupo parlamentario por haber roto esa disciplina de voto. Es que es anticonstitucional. No tiene ningún tipo de sentido. Y uno de los principales problemas, además, que tenemos aquí es este. Es decir, tú lo decías antes, sí, hay varones socialistas que se han quejado de lo que ha ocurrido con el abaratamiento del delito de malversación, porque están en contra de la corrupción en todas sus fórmulas. Pero, sin embargo, sus diputados o senadores han votado todos a coro detrás de Sánchez. Bueno, pues porque no tienen la libertad para poderlo hacer, porque al final este es el auténtico problema. ¿De quién dependen que esta gente sean diputados? ¿Del secretario de organización o del presidente de turno, que es el que los va a poner en una lista electoral, no de los votos que le den los ciudadanos?
Pero desde luego, insisto, esto en este caso ha sido el Partido Socialista, ocurre en todos los partidos, todos los partidos, lo hemos visto en todos los partidos y en todos los parlamentos, autonómicos, nacionales, en fin.
Desde aquello que
dijo
Alfonso,
la disciplina de voto, tremendo.
Desde aquello que dijo Alfonso Guerra de que quien se mueva no sale en la foto, la disciplina férrea de los grupos parlamentarios es absoluta, y la gente puede votar con la nariz tapada o incluso poniéndose del revés, pero ahí están. Fíjate tú, ayer, por ejemplo, ayer se aprobaba el tema de la malversación y la sedición en el Senado. No hubo ningún ministro en la bancada azul. Ningún ministro. ¿Por qué? Que evidentemente no querían esa fotografía. No están de acuerdo con esa decisión que han tomado, pero la han tomado, ¿por qué? Pues porque Pedro Sánchez les ha dicho que tenían que tomarla.
Bueno, se nos va el tiempo, hay tantas cosas que comentar, pero hay una buena noticia para los madrileños, y es que estas Navidades van a tener sanidad pública sin huelga. El sindicato médico que encabeza estas protestas, que se vienen arrastrando desde mediados del mes de noviembre, ha decidido que hace un paréntesis, se hace un Kit Kat la huelga. Ya no estamos en huelga, pero que a partir del 11 de enero, una vez que pasen las fiestas, pues posiblemente se lo replanteen y vuelan otra vez.
Mira,
hombre, esto a mí, sinceramente, como ciudadana, me parece muy descarado. Vamos a ver, o estamos en huelga o no estamos en huelga, pero esto de hacer un parón para poder celebrar las Navidades tranquilamente e incluso seguramente para poder cobrar el mes y la paga extra, hombre, me parece, en fin, muy poco coherente.
Bueno, es como cuando vimos ese encierro que habían hecho liberados sindicales, evidentemente, que el viernes lo suspenden porque llega el fin de semana, y ahora se suspende una huelga porque llega la Navidad. Pero yendo a los términos generales, yo soy un usuario de la sanidad pública. Estos días le he tenido que necesitar en primera persona. La sanidad pública madrileña, tanto la de atención primaria como las urgencias de los hospitales públicos, funciona de maravilla. El problema es que muchas veces no tenemos paciencia, es decir, somos capaces de esperar 5 colas para comprar un décimo de la Lotería Nacional en Doña Manolita, y sin embargo nos quejamos y tenemos que esperar en una urgencia que está colapsada para que nos atiendan 45 minutos.
Pues es verdad. En fin, veremos a ver qué es lo que ocurre ya de cara al próximo año. La semana que viene no estoy yo aquí porque me voy de vacaciones, Antonio, estará Nieves Ortiz.
Pues ahí estaremos con ella.
Y ahí tendréis la posibilidad no solamente de analizar lo que ocurra la semana, sino un poco de hacer balance, que es lo que se hace siempre cuando se acerca el día 31 de diciembre. Así y tú es. Y yo ya empezamos el año la siguiente semana viendo a ver qué es lo que nos depara. Cualquier cosa, porque estamos viendo cosas tan raras.
Sí,
en fin.
Y encima, además, todo el golpe. Últimamente ha sido esto Odisea 2022, pero es que nos han metido todos los golpes políticos de una vez.
Pues espérate, que empieza año electoral. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Antonio, feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Disfruta mucho con la familia.
Gracias,
cuídate, que no has estado, como tú bien dices, muy pendiente de la sanidad pública porque no has tenido más remedio. Y nos vemos el año que viene.
Muchas gracias.
Un beso.
Un placer.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Primeros artistas confirmados: SES, Salvador Sobral, Juan Valderrama, Silvia Pérez Cruz y Carlos Varela. Ocio y cultura durante todo el año en el Festival de las Estrellas. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
¡Repasamos marcadores!
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno,
Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
Bueno, pues estamos a nada para cambiar de año y en este momento tan especial tenemos que poner la vista en ese lugar en el que todos estamos de alguna manera, o física, o radiofónica, o televisivamente, cuando dan las uvas, que es la Puerta del Sol y en el reloj de la Puerta del Sol. Para que todo funcione perfectamente, bueno, pues ya están los relojeros de Losada trabajando a destajo. Tiene mucha experiencia en esto, evidentemente, pero también mucha responsabilidad. Y Gloria Talavera está con uno de ellos precisamente arriba, en el torreón, donde está todo el mecanismo del reloj de la Puerta del Sol. Gloria.
Sí, y hay que estar en forma para subir hasta este torreón. Es lo que le estaba yo contando a uno de los relojeros que desde hace ya pues décadas se encarga del mantenimiento de este emblemático lugar. Estamos en el torreón, la parte más alta de la Real Casa de Correos. Pedro Ortiz, vosotros a escaleras ya, bueno, como si fueran las de vuestra casa, decíamos, ¿no?
Sí, como si fueran las de casa, pero cada año cuesta un poco más.
¿Cuántos años aquí pendientes junto a los compañeros del funcionamiento de este reloj?
Pues mira, desde 1997. Aquí estamos todos los años, no solamente el día 31, sino también el día 30 y bueno, y casi a diario.
El reloj con una tradición enorme, con mucha historia, muy fotografiado, más de 50 años y no fue el primero que se instaló en la Puerta del Sol, porque había otros que no eran muy puntuales hasta que llegó Losada y dijo, la Puerta del Sol de Madrid tiene que tener un reloj que dé bien las horas.
Sí, bueno, creo que el pueblo de Madrid le debe algo a José Rodríguez de Losada. Le debe que desde entonces tenemos un reloj que no se ha parado prácticamente nunca, nada más que cuando... estuvo en obra en la Casa de Correos. No creo que haya ninguna máquina que durante 50 años esté funcionando día y noche sin parar. Creo que sería difícil encontrarla.
Vamos con el protagonista. Cuéntanos cómo está conformado este torreón y toda esta maquinaria.
Bueno, pues mira, como todo el mundo ya creo que sabe, este es un reloj de los llamados horas y cuartos, que, o sea, que quiere decirse que da los cuartos de hora cada 15 minutos y a la hora, pues la hora correspondiente. Está sincronizado con el observatorio astronómico y, bueno, creo que poco más.
Y estas cuatro esferas, ¿no?, que se pueden ver desde cualquier cara casi de la Puerta del Sol.
Sí, sí, tiene cuatro esferas, efectivamente se ve prácticamente de cualquier lado.
En la parte superior todavía hay dos plantas. ¿Qué se alberga allí?
Bueno, aquí encima de nosotros hay un pequeño cuarto, ahí están todos los sistemas de comunicación, altavoces y demás, y luego hay otra pequeñita escalera donde se sube ya donde está la bola y las campanas del reloj.
¿Por qué es tan peculiar este reloj y por qué no falla? Es una maquinaria espectacular, nos imaginamos que Losada, sabiendo que era para el pueblo de Madrid, también se encargó en su esmero.
Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que es que aunque, bueno, la forma de construir que tenía José Rodríguez de Losada, por eso es uno de los mejores relojeros de la historia, era porque hacían mecanismos para que perduraran en el tiempo. Y esta es una prueba de ello. Tanto los materiales como el esmero con el que están hechos, es una auténtica maravilla, una obra de arte. Y luego, ¿por qué funciona tan bien? Bueno, porque yo creo que debe de ser el reloj más cuidado, pues seguramente del mundo.
Claro, porque la gente se piensa, bueno, es el relojero que va el 31 de diciembre, el día 30 por la noche a ajustarlo, pero no, los relojeros de Losada vienen aquí prácticamente a diario.
Sí, sobre todo en esta fecha, lógicamente, más que nada para cuidar la precisión de la máquina y, bueno, pues para estar seguros, lógicamente, aunque lo estemos durante todo el año, que, como decía, venimos casi a diario, pero, claro, hay que estar encima de él, vigilando pues todos los engranajes, la lubricación, en fin, un montón de cosas.
¿Qué trabajo da? ¿Qué es lo que siempre hay que estar más pendiente?
Bueno, ten en cuenta que es un reloj público, o sea, que es que aquí si hubiera cualquier fallo, que lo pueda haber en cualquier momento, como cualquier máquina, ¿no? Si hubiera cualquier fallo, es que se entraría todo el mundo, no se podría ocultar, ¿no? Y entonces por eso hay que cuidarlo, lógicamente, al máximo.
Por debajo de nuestra planta está el péndulo, que es lo que estamos escuchando de aquí, este ruido, ¿no?
Sí, debajo de nosotros hay otra habitación, bueno, y el hueco por donde bajan, lógicamente, las pesas para que dure una semana la autonomía.
¿Materiales de los que está realizado?
Materiales de acero y latón. Básicamente sí, creo que no tiene ningún otro. Acero y latón.
¿Y las esferas que estamos viendo son las originales también de aquella inauguración?
No, no son las originales. Las originales, bueno, por diferentes circunstancias, eran de vidrio y, bueno, cuando la guerra, bueno, hubo alguna que se rompió. Y cuando hicieron nueva la torre, porque esta torre es nueva del año 96, las esferas ya se pusieron nuevas.
Inauguración, decíamos, por todo lo alto, con la reina incluida.
Sí, la reina Isabel II, el día 19 de noviembre del año de 1866.
¿Y qué pasó aquí por la Puerta del Sol aquel día? Lo contarán las crónicas, ¿no?, de la época.
Cuentan las crónicas, lógicamente, sí. Sí, habrá que atenerse a las crónicas.
Muchísima gente, expectación, ¿no?, porque era un reloj, decíamos, importante que ha llegado así hasta nuestros días. Pedro Ortiz, que es un trabajo, decíamos, en equipo, ¿no?, porque en otras ocasiones hemos hablado aquí con Jesús López Terradas. Hoy el portavoz eres tú, pero ¿cómo es ese trabajo en equipo?
Es que, lógicamente, como dices, esto tiene que ser un trabajo en equipo, porque esto una persona solo es que no puede hacerlo porque pueden suceder en diferentes circunstancias, que estés cansado, que te pongas enfermo o sencillamente que puedan venir otros relojeros. Somos cuatro y ha estado viendo Jesús muchos años y tiene un merecido descanso, por lo menos hoy.
Por lo menos hoy. Decía además que no tenía ganas de jubilarse. Pedro Ortiz tampoco, ¿no?
No, yo todavía no tengo la edad, aunque no me queda mucho, pero ganas de jubilarte, no, para nada. Si nosotros, a esto, aparte de nuestra profesión, es que es nuestra pasión, es nuestra devoción, ¿no? Para nosotros ir a trabajar todos los días no es un trabajo, es nuestro hobby. Si te jubilaras, ¿qué harías? ¿Tu hobby? Pues es que ya lo tenemos.
¿Por qué es tan vocacional este trabajo, precisamente, de la relojería?
Bueno, a nosotros nos viene a todos de familia, pero bueno, aunque no te viniera de familia, nos podría no haber gustado. Pero nos apasiona, por lo tanto, ya te digo, no es ningún trabajo.
¿Nos cuentas el momento más emotivo para aquí de todos estos que has vivido?
El momento más emotivo, pues mira, con los años, pues esto nos lo preguntan continuamente todos los años, ¿no? Que bueno, que ya como llevamos tanto tiempo, porque está observando la rutina, pero no de rutina nada. Todos los años, cuando es el momento de las 12 campanadas, claro que tenemos una cierta tensión, aunque llevemos muchos años, pero claro, es que es mucha responsabilidad, ¿no? Y que claro, puede suceder cualquier cosa en cualquier momento, así que...
Muchísimas gracias, Pedro Ortiz, relojero de la Puerta del Sol. Y volveremos, si os parece, el día 30 para ver también cómo van esos nervios y cómo van los últimos preparativos. Enviamos fotografías que no tiene todo el mundo. Es un lujo poder estar aquí en la Real Casa de Correos en este torreón.
Muy bien, pues aquí la recibimos. Gracias, Gloria. Hace como que viene del planeta R, pero no es verdad. Le pusimos ahí una camita aquí de tijera en el cuarto de las escobas. Y ahí ha estado Rubén Ruiz, porque total, ir para volver, ¿no? Después de ese programón de la lotería de Navidad, qué bien lo pasaste.
Qué programón, ¿eh? Todavía hay... ¿Qué tal, Eli?
Buenos días.
Todavía hay ecos en redes sociales. Bueno, en redes sociales y en los medios de comunicación, en lo más importante de España, se habla de nuestro especial de la lotería ayer. Qué bonito fue. Qué guay estuvo.
Quedó muy bien.
¿Te gustó? ¿Lo pasaste bien?
Quedó muy bien, estupendamente.
Bueno, os agradezco mucho lo de la cama. Bueno, aunque no era una cama, era un jergón.
Sí,
¿vale?
Bueno, es que... ¿Qué quieres?
¿Qué quería para lo que eso, para lo que valgo como persona? En fin, bueno, que estoy muy contento, ¿vale? Porque uno de los momentos con los que sueña todo hombre es en el que encuentra un lugar en el que se siente como en casa y a pesar de eso lo llama trabajo.
Ah, mira.
Ese lugar para mí es el 22 de diciembre, cuando comparto con vosotros la alegría y la ilusión de la lotería de Navidad.
Qué contenta,
me gracias, pongo. De verdad. Muchas gracias por todo. Y leído este mensaje que me ha pedido que os leyera el director de Onda Madrid, vamos con mi sección.
Vale.
Bueno, no, en serio, a ver, ¿sabéis eso de que siempre si encuentras un trabajo que te guste no trabajarás ni un solo día en tu vida? Pues yo sigo buscando a ver si Dios quisiera que un día de estos, en fin, que no me hagáis caso, que son las ganas de vacaciones, que se me han contagiado porque ya hay mucha gente en el planeta Tierra que tiene ganas de vacaciones.
Sí,
pero
yo.
Mucha. Bueno,
por ejemplo.
Tú ya hueles de vacaciones, claro.
Nada, me quedan nada. Bueno, 20 minutos.
Eso, la que no sé si coge, se te van a hacer largos, voy a encargarme personalmente. De que estos 20 minutos no lo vea llegar nunca. Bueno, a ver, hay gente que tiene incluso más ganas que tú de vacaciones. Por ejemplo, Ángeles Blanco, que en Informativos Telecinco se despidió de los espectadores a pesar de que le quedaba una noticia por dar.
Ah, vaya. Pues así, con música nos vamos, pero ya saben, como siempre, estaremos de vuelta.
Nos queda Rafael.
Nos queda Rafael.
Nos queda Rafael.
Rafael. Rafael. Y me quería ir yo sin escuchar a Rafael.
Claro, anoche además pudimos disfrutar en Madrid el último concierto de su gira más internacional.
Así es, vamos a escuchar a Rafael sin duda.
Seguro.
Tenía ganas, pero se me ha pasado. Claro, vamos a escuchar a Rafael, faltaría más. ¿Has quedado, Ángeles? ¿Tienes planes? Dinos la verdad. ¿Has aparcado el coche en zona azul? ¿Qué te pasa? Porque está muy feo irse de los sitios antes de que acaben. Eso es como si ayer coge Eli del Valle y despide el especial de la lotería cuando el señor de las manos bonitas se pone a enseñar las bolas. Que dicho así...
Queda raro,
pero sabéis todos a qué me refiero, ¿vale? Sí. Al señor que gana con la manicura perfecta y enseña el este de 4 millones de euros, todo esto.
Con sus pincitas,
claro.
Con
sus pincitas, qué mono, ¿eh? Como las cogía. En fin, bueno, y yo creo que ha sido un lapsus de Ángeles Blanco, por supuesto, o no, porque puestos a conspirar, igual estaba intentando censurar la información. A lo mejor sentía por dentro que reventaba si volvía a escuchar otra vez el tamborilero de Rafael y dije, mira, yo despido y que entre la publicidad. Bueno, la Navidad es una época que se presta a quedar con la familia, se presta a comer y contra todo pronóstico en algunas televisiones se presta también a hacer chistes malos. Vale que a Ángeles Blanco no le ha costado el puesto cargarse la información de Rafael, pero yo a esta reportera, por este chiste, igual sí que me lo pensaba, ¿vale? Por poneros en contexto, os diré que estaba frente a un trineo de Papá Noel comentando lo que veía.
Le falta el reno. ¿Tú sabes lo que pasa si le falta el reno a Papá Noel? Que tiene insuficiencia renal.
Oh,
insuficiencia
no,
renal.
No.
Fue terminar el reportaje y llamarla el agente de la trinca, que no tenían previsto volver, pero que si ella se animaba, que hacían una gira que se forraban. Y bueno, al menos es una reportera haciendo un chiste en un programa de televisión. Sería mucho peor si ese chiste lo hiciera un cirujano, en plan, doctor, tenemos insuficiencia renal y el no me digas que a Papá Noel le faltan renos, conseguirle un pony. No, en serio, doctor, que el paciente entra en paro y el no te preocupes, he visto su currículum y no tardará en encontrar algo. En serio, doctor, que lo perdemos, ponedle unos cascabeles, maldita sea, que así sabemos dónde está. En fin, y así podría seguir dos temporadas completas. Si yo hubiera sido guionista de Anatomía de Grey, la serie hubiese sido mucho más divertida. Bueno, ayer fue la lotería, ¿no? ¿Os acordáis?
Sí, vale, hombre.
Bueno, yo tuve que dedicar gran parte de la tarde a contar billetes, concretamente los que me voy a gastar en el niño, porque en la del gordo no pillé ni frío. Así que, en fin, la que no sabemos si pilló es Ana Rosa Quintana, porque sabemos que llevaba un décimo compartido con uno de los personajes más ilustres del Teatro Real, que es el obispo. Yo no sé si nosotros llegamos a hablar con él.
Hombre, perdona. Hombre, pero el obispo Naranjito, la bola de nieve.
Igual fue el momento en el que
Quijote,
me eché.
Quijote, Sancho Panza. Hombre,
igual fue,
ahí,
claro, es verdad. Todos. Es verdad, estuvimos con todo. Ah. Igual fue en el momento que me eché yo un ratito. Puede ser ese momento.
Pues seguramente. Cuando te quedaste un poco traspuesto, claro. Tuviste que dar una colleja de espabila. Claro.
Bueno, pues Ana Rosa, ¿qué? Quintana también habló con el obispo.
9 años lleva viniendo el Papa de León. Buenos días, ¿cómo está?
El obispo oficial de la lotería. Y quiero compartir ese décimo con Ana Rosa, que tuve el placer de enseñarle el cartel el otro día y nos vamos a dar un pellizco tremendo.
Es verdad, pues un saludo al obispo. Bueno, estuve el otro día en la ópera, estaba fuera, nos hicimos una foto y todo. Así que a ver si nos toca.
Mira tú que sí le ha tocado la lotería a Ana Rosa por ser amiga del obispo y tú entrevistando a Don Quijote y a Sancho Panza,
pues
que lo más que te podían hacer eran unos espaguetis con el colador que
de la verdura y de la pasta. Oye, claro. Como que se va a enterar Ana Rosa si al obispo le ha tocado la lotería. Bueno, venga, bueno, ya, hombre.
Llevaba el número delante, no sé si era el que compartía con Ana Rosa, pero llevaba un traje ahí con el número delante, o sea, era relativamente fácil. Bueno, es verdad que el obispo merece todos mis respetos, además, porque cumple 2 requisitos esenciales de un invitado al sorteo de la lotería. La mayoría cumple 1, que es llevar un disfraz vistoso y que las teles te entrevisten, ¿vale?
Sí.
Pero el obispo cumple 2 a la vez. Llevar un disfraz vistoso y que la tele te entreviste y con el sombrero ese que lleva que parece la torre BBVA.
Sí.
Cabrear a medio salón de loterías. Eso también lo consigue porque no ven al señor de las manos bonitas. Bueno, y el sentido del humor es una cosa muy particular en los seres humanos. Hay chistes para todo, incluso para las situaciones más tristes, como puede ser, por ejemplo, llevar mucho tiempo sin ligar. Atención a la frase que se sacó de la manga este concursante de First Dates. Y ojo, porque quiero que lo escuchéis, que luego tiene segunda parte, ¿eh?
Hace tanto tiempo que no tengo relaciones, mi alma, que ya uno de mis espermatozoides le ha salido un diente.
Hace tanto tiempo que no tengo relaciones que a uno de mis espermatozoides le ha salido un diente. Bueno, es buena, está el pobre que la última vez que llevó a una chica al cine ponían la primera de los hermanos Lumière, ¿vale? Se descubrió un preservativo en la cartera y el precio estaba en pesetas. En fin, que lo del diente y el espermatozoide está muy bien, es muy gráfico, pero todos sabemos que eso físicamente es algo imposible, ¿no? Eso no,
sí,
no puede pasar.
No.
Claro, he dicho todos lo sabemos. Pues no, de hecho, la chica que había quedado con este muchacho no se lo tomó como una broma, aunque parezca increíble, se lo tomó en serio.
Hace tanto tiempo que no tengo relaciones, mi alma, que ya uno de mis espermatozoides le ha salido un diente.
¿Va en serio? ¿Qué pasa? ¿Te ha salido un diente ahí?
¿Cómo va a salir un diente en el espermatozoide, chiquilla? Sí, un chiste.
No lo he entendido eso, porque... No lo
entendió. No lo
entendió. A ver, ¿qué nivel?
Que tampoco es que fuera un chiste demasiado inteligente, compañera. La próxima vez, ahí va una recomendación para él, prueba con algo más sencillo, más para todos los públicos. Un chiste que sea tipo, Jaimito, voy a comprar pegamento. No quiero, pues te pego. ¿Cómo me vas a pegar si no tienes pegamento? Ese. Claro, no, igual ese si lo cuentas despacio lo pilla o no, porque igual es demasiado elaborado. Mira, haz una cosa, pasa de los chistes, ¿vale? Intenta conquistarla con música, cantándole una canción. Pero una de su nivel, un arroyo, soy una taza, una tetera, que como va con gestos, si te pierdes algo de la letra, enseguida coges el hilo. Bueno, y volvemos al salón de loterías porque quiero hacerle un homenaje a los niños que cantaron ayer los premios, especialmente a esta niña, en representación de todos ellos, porque es verdad que cantar la lotería es un momento de muchos nervios.
Sí.
Y se notó.
24.117.000 euros.
Pobrecita, qué grande, qué cómo temblaba y qué injustos somos muchas veces que no valoramos lo que hacen estos niños. Que esta niña canta y nos parece que está nerviosa y en cambio eso mismo lo hace Serrat y nos parece un genio
de la canción
porque hace el mismo tembleque, ¿vale? Vamos a ver si valoramos más a los niños porque lo normal es que estén nerviosos. Los hubo muy tranquilos, es verdad que en el sorteo de ayer hubo niños que estaban muy tranquilos, pero eso era por 2 motivos. El primero, que eran gente con carácter aplomado y muy seguros de sí mismo, y el segundo, que algunos, sigo defendiendo, que tenían 25 años, ¿vale?
Sí.
Varios salieron con perilla. Hubo alguno que había hecho la mili con el interventor de loterías y apuestas del Estado. Yo ahí lo dejo. Bueno, y algo ha pasado en los informativos esta semana, porque si antes hablábamos de Ángeles Blanco intentando irse antes de la cuenta del informativo sin poner una noticia sobre Rafael, ahora vamos con Mónica Carrillo, que interrumpió a Matías Prats también en la despedida de su informativo. Y Matías, tengo que decir que se lo tomó regular.
Recuerden que pueden seguir toda la información en la página web de antena3noticias.com. Espera.
Perdón. Y también en los boletines horarios de Onda Cero. Nosotros volvemos esta noche. Disfruten de la tarde. Hasta luego. ¡Qué carácter!
¡Qué carácter! Dice Mónica Carrillo. Matías, que dejó pasar el chiste de voy a terminar el informativo y me voy a tomar el café hoy cortado. Bueno, tienes que entenderlo, Matías. Mónica tenía muchísimas ganas de terminar porque, obviamente, había quedado con Ángeles Blanco. Vale, tenía las dos mucha prisa. De todas formas, Mónica, puestos a interrumpir, hazlo a lo grande. La próxima vez que Matías esté despidiendo el informativo, tú le dices que sí, que no te enrolle Charles Boyer, que es una serie, una frase muy moderna que se dice ahora, me han dicho, ¿vale? Según me han informado, y ya verás cómo a Matías le vuela la cabeza con esa frase. Bueno, muchos humanos tenéis hijos, y es verdad que muchas veces yo no me explico por qué, ¿vale? Ni las distintas fases tampoco las entiendo muy bien. ¿Qué pasáis en vuestra relación con los hijos? Menos mal que he encontrado a Olivia Sinache, que en TikTok ha explicado perfectamente el proceso. Verás cómo te sientes identificada.
Tener hijos es un trabajo para toda la vida. Los primeros años no duermes y te pasas 24 horas intentando que sobrevivan. Cuando tienen entre 8 y 10 años ya puedes ir a cagar sin que nadie te esté mirando, pero te matan las extraescolares. Hay que llevarlos a fútbol, a ballet, a clases de pandereta. En la preadolescencia tienes un pequeño descanso. Están todo el día metidos en su habitación. Solo tienes que ir de vez en cuando a ver si se los ha comido la mierda. Adolescencia. Volvemos a la casilla de salida. Noches sin dormir esperando a ver si llegan borrachos o drogados. Luego se independizan. Dura poco. Se dan cuenta que vivir solo es muy caro. Pero llega un momento en que encuentran pareja, deciden irse a vivir juntos y formar una familia. Al principio se lleva mal, síndrome del nido vacío que le llaman. Y cuando por fin estás empezando a vivir, te traen a los nietos. Y decides malcriarlos aunque solo sepa joder a la nuera. ¿Quién quiere chuches?
¿Quién quiere chuches? Bueno, es verdad que pintado así parece todo malo, pero los que somos padres sabemos que tener hijos da grandes alegrías, ¿vale? El mío pequeño, por ejemplo, nos dijo ayer a mi mujer y a mí que nos veía un poquito cansados, ¿vale? Y nos dijo que a partir de ahora él se encargaría de poner la mesa en casa todos los días. 37 años tiene, ¿vale? Miré a mi mujer y le dije, cariño, hemos hecho un buen trabajo. No me escuchaba mi mujer porque le estaba echando las galletas en el Colacao, que hay que cortárselas en trozos pequeños porque grandes no le gustan al muchacho, ¿vale? La que se lo lleve a este se lleva una joya. Y se lleva una joya literalmente porque tenemos un anuncio en Wallapop y regalamos unos pendientes al que se lo lleve. Bueno, tener hijos es complicado, pero no es lo único complicado en el planeta Tierra. También lo es dar las uvas en una cadena de televisión o de radio. Sobre todo porque si lo haces bien nadie habla de ti, pero si la cagas, ahí sí te vuelves famoso. Menos mal que Cristina Pardo tiene el secreto para no equivocarse. Ella da las campanadas en La Sexta.
Por cierto, una duda, ¿que dais para ensayar la mecánica, lo de los cuartos, las campanadas y eso?
Yo hace ya algunos años que he aprendido de cuanta menos información inútil, por decirlo de alguna manera, menos posibilidades tienes de equivocarte. Con lo cual, la gente a estas alturas ya tiene que saber lo que son los cuartos y las campanadas. Y si no, pues que se apañen.
Que se apañen, esa es la actitud. La gente ya debería saber cómo funciona esto y lo que son las campanadas. Dice, querida Cristina, tú no has pasado la noche vieja con mi familia. O sea, hay miembros de mi familia que se han liado tanto que se han comido las uvas el día 2 por la tarde. Y porque no tenían pepitas las uvas y no todavía estaban masticando. Yo creo que nunca está de más una explicación. Es más, propongo que este año, para no meterse en follones ni polémicas, que la cosa está un poquito complicada con el tema político, el rey empiece su discurso diciendo, españoles, hay cosas importantes y cosas urgentes. Lo de las campanadas, vosotros lo pilláis y a partir de ahí que se dedique a explicarlas con un plato de uvas y un gong. ¿Vale? Yo lo vería, porque salvar la democracia en España cuando el golpe de Tejero fue importante, que duda cabe, pero si Felipe consiguiera que los españoles entendiéramos de una vez lo de los cuartos, el carillón, Alfonso X el Sabio se iba a quedar con el apodo de Fonsi el Listillo. ¿Vale? Y vamos a tener ahí a Felipe VI de ídolo. Bueno, por cierto, que se acaba el año el día 31 y yo creo que es buen momento para arreglar cosas que durante el año no se han podido arreglar. Hablo de cosas profundas como relaciones personales, porque en esta época de Navidad es verdad que de nada vale el orgullo, de nada vale tener razón, si te falta el cariño, si no tienes el amor de la gente a la que quieres.
Es
bueno,
verdad.
A lo que iba, que es muy importante dejar a un lado el orgullo y arreglar las cosas. El primer paso, aprended de ella, lo ha dado la TikToker Ahmed Sarrieta.
No quiero acabar el año enfadada con nadie, así que antes de que termine, ya me estáis pidiendo perdón.
Eso, ya me estáis pidiendo perdón. No soy yo la que me enfado, sois vosotros los que me enfadáis. A ver si espabilamos. Esa categoría de gente que te dice que no quiere estar enfadada y que le pidas perdón se engloba dentro de los que te invitan a las cosas y luego no las pagan. Cantantes, por ejemplo, que aquí vienen muchos y dicen, bueno, pues estáis todos invitados al concierto del Wizzing Center. No, todos invitados no estamos. Estamos como mucho informados, convocados, porque si tienes que pagar no es invitación. Es como si Luis Enrique les hubiera cobrado a los jugadores de la selección por ir a Qatar. Bueno, aunque en este caso se entendería porque prácticamente estuvieron de vacaciones, eso es cierto. En fin.
Rubén, que hoy sí te dejo que te vayas a tu planeta.
¿Puedo irme a cenar?
Sí, vale. Luego vuelves el lunes.
Vale, perfecto.
Yo no estaré.
¿En serio?
No.
¿Otra vez?
Sí.
Tenemos que hablarlo.
Bueno, si tú lo dices, estará Nieves Ortiz.
Ah, bueno, vale, venga.
Pues lo dicho, nos vamos. Yo no estaré la semana que viene, estará Nieves Ortiz, así que voy a aprovechar para desearos a todos una estupenda Nochebuena, una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Nos vemos el año que viene, pero los de las 10 del Buenos Días Madrid, los que quedan, volverán aquí el lunes a las 10. Shepherd's Queen.